Bueno, le contamos al padre Marcelo Pané Bianco que el programa se llama Primera Estación, que hace como 5 años que lo venimos haciendo. Yo lo convoqué para hablar un poco de cómo vemos el tema de la violencia, que es tan acuciante, ¿no? Que es algo que nos, o sea, el mensaje de los medios. Nos levantamos, vamos a tomar la leche, vamos a tomar un mate, ponemos la tele y no hay canal que le escape a un hecho de sangre o algo, violencia hogareña, con los chicos, con la pareja, etcétera, etcétera. Buen día, ante todo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, muy bien.
Por la gentileza. No,
gracias por invitar a venir, sí, me parece muy bien. Sí, es verdad, eso, y eso es de hace mucho tiempo, ¿no? Justo decía esto, me estaba acordando algunas cosas de las de la televisión y de la radio y de lo que se dice a veces con respecto a las buenas noticias, ¿no? Uh-huh. Hay buenas noticias, pero a veces lo que nos metemos tanto en esto, me parece que la cosa buena no es noticia, o es medio ingenuo, o se pone a propósito, pero que no es tan real, ¿no? Nos acostumbramos como a darle más lugar a lo que es negativo, porque, bueno, por un lado está bien, es decir, lo que pasa, lo bueno sería lo normal, y cuando pasa algo negativo hay que mostrarlo para que se termine, ¿no?
Es que pero después hemos crecido en la creencia de que lo malo era normal.
Claro, bueno, en realidad es eso, ¿no? Lo que pasa es que después, al publicitarse tanto lo negativo, se le da una entidad muchísimo mayor, por un lado, ¿no? Se agranda. Yo recuerdo hace un tiempo leí una estadística que hecha de Estados Unidos, que si uno es tratado bien en un local, en un comercio, por ahí lo repetís 3 veces que te trataron bien, pero si te trataron mal, 8, ¿no? Y es medio lógico, es decir, bueno, por un lado la queja, qué sé yo, o incluso por una cosa buena, querés evitarle al otro que le pase lo mismo, entonces lo prevenís. Pero también pasa esto, que lo negativo influye mucho más, repercute mucho más, ¿no? Y el problema de esto es no la repercusión, sino que puede tener más entidad de lo que en realidad tiene, y de esa manera crece más, ¿no? En un momento puede ser que haya más cosas malas, igual uno no cree, ¿no? Porque nuestra ciudad sigue manejándose y vive, sí. Y es más el bien y todo lo normal que hay que la agresión, pero esta agresión puede ir creciendo mucho, y un mecanismo justamente es darle más lugar a eso que al otro. Y como personas, vio que somos así seres gregarios, ¿no? Uh-huh. Que nos juntamos como manada, a veces incluso terminamos por lo que es más, hay que seguir imitándolo, ¿no? Y de repente empezamos a reaccionar por defensa de la misma manera de lo que nos quejamos o nos duele, ¿no?
Ahora, ese manejo de la información es cierto, ¿no? Yo hoy hablaba, sin saber que vamos a tocar este tema así, desde ese ángulo, hablaba de, casualmente, del dengue, que es una cosa que aburrida, porque no es tan noticiable, no es algo que diga, uy, a ver qué van a decir del dengue, pero sí, qué alternativa de cambio hay, por ejemplo, en este chico que mataron en Villa Gesell. Uh-huh. La gente sigue alimentándose de eso, uh-huh. Y si hay un hecho en Mendoza o en Salta, uh-huh. Donde sea, también. Y lo otro, lo que tiene que ver con el dengue, está más cercano y también se puede llevar vidas humanas.
Uh-huh, sin duda. Sí, hay esa cuestión típica de el valor noticia, ¿no? A ver, ¿qué es una noticia? Y ahí también puede entrar muchos factores, ¿no? Por un lado, es decir, la incertidumbre de que pueda haber justicia, se empieza a movilizar la gente y los medios para que haya justicia. Pero también a veces hay otra realidad, no digo en esto de lo de Villa Gesell, ¿no?, de Fernando, sino en otros casos también somos humanos y a veces hay un valor económico. Y entonces, ¿qué tipo de noticias genera más movimientos y más ventas, ¿no? Y ahí puede empezar una carnicería bastante espantosa, ¿no? Que uno a veces dice, bueno, algunos programas, algunas cosas se manejan de una manera que van enfermando a la gente. Y hay una intencionalidad no tanto de mejorar la sociedad, sino de vender, ¿no? Y eso no está bueno. La verdad, eso también es una cuestión que se tiene que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que estoy generando, ¿no? Muchísima gente que habla con nosotros y eso nos dice, bueno, mire, no trate de no mirar y escuchar tanto, ¿no? Pues va que está bueno, porque si no, a la noche cuando se va a dormir, se va y no puede dormir y se descompone, ¿no? Entonces, esa también es una cuestión, no es vender pajaritos y flores, pero sí tener más una conciencia, así que estoy transmitiendo y qué genero en las personas, ¿no? Con respecto a los mensajes que uno va emitiendo. De nuevo, a ver, por un lado es súper importante que las cosas se sepan y que se pueda valorar bien, porque, a ver, la información es fundamental, ¿no? Y el ocultar las cosas es una manera de poder y de manipulación enorme. Pero también hay que ver si esta información, el motivo que tiene, ¿no? Quiero informar para que se tome conciencia y se pueda actuar en consecuencia a la realidad verdadera, o si ya estoy empezando a manipular y de algo que es una oportunidad hago un globo enorme, como esto que está diciendo usted. Es decir, a ver, hay situaciones de enfermedad, de virósica, como el dengue y todo, que son más graves que el coronavirus, pero ahora hablamos solo de eso, y por ahí aparece algún médico en el medio diciendo, no, tenemos que darle bolilla a esto, pero como que eso no, ya pasó, ya fue, ¿no? Y lo dejamos pasar.
Ya dejó de ser una noticia.
Una noticia, sí, con respecto a temas de pobreza en el país. Hay situaciones gravísimas de tanto tiempo
endémicas. Se siguen muriendo chicos,
y no pasa nada. Tucumán,
en Posada.
Exactamente.
Chicos que se mueren de hambre.
Y no pasa nada.
No pasa nada. ¿No? Pero de golpe un chiquito es atropellado en Buenos Aires, en la capital federal. Lo vemos que es una forma también de la centralidad que ejerce la capital sobre el resto.
Tal cual.
Evidentemente, sí. También lo hace desde la información. ¿Cómo ve usted todo este clima de violencia en el cual estamos? Donde, por supuesto, sí. El tema informativo tiene mucho que ver.
La información tiene que ver y el estilo de vida que se va, digamos, vamos viviendo también un poco de acuerdo a los valores que se presentan, ¿no? Qué es lo que hay que conseguir. Entonces, por qué sé yo, una de las cosas que puede generar violencia es, bueno, la, por ejemplo, ¿no? La cuestión del bienestar, ¿no? La exigencia de un tipo de vida que no se puede alcanzar y que es armado y que no es necesario, ¿no? Consumismo exacerbado, eso en medio, y que eso genera después una desesperación y al no conseguirlo puede generar violencia, ¿no?
Cosas que hablamos a veces con Rodrigo también, ¿no?
Ah, sí.
Querer alcanzar cosas que son muy superficiales, que no necesariamente, que nos llevan mucho tiempo, ¿no? De nuestra vida.
Exacto. Y eso genera un malestar, nerviosismo, tensiones, que estas violencias mínimas en los vínculos, ¿no? Es decir, hay varias cosas que son...
Es la violencia intrafamiliar, dice usted, que puede venir de eso.
Eso lo apuntaba, ¿no? Es la primer cuestión de los vínculos personales, ¿no? Que esto influye lo de afuera, pero que también uno puede plantarse ahí en decir, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿No? Es decir, estas cosas pasan siempre, y uno viene a una familia y en casa, entre todos los hermanos, siempre cosas de los retos y esto que el otro, es normal, ¿no?
Sí.
Hay cosas comunes, pero, por ejemplo, este verano me llamaba la atención, estábamos caminando así con algunos curas, amigos, y llamaba la atención escuchar la manera de hablar de algunos papás con los nenes muy chiquitos, ¿no? De cómo se los trataba, de retarlos y hasta de usar palabras como insulto fuerte.
Ajá.
Y era, es decir, qué feo esto, ¿no? Es decir, que el nene escucha que el papá le dice que sos un bastante fuerte, y en la calle, ¿no? En la calle, digamos, no es que tiene que
privarlo, no pasa nada, donde sino se que sobrevalora tiene,
y que no haya una inhibición, de decir, bueno, es embromado, ¿no? Esa cuestión de violencia en el trato. Después, bueno, acá se ve un poco menos, la verdad, gracias a Dios, todavía en el tema del tránsito, ¿no? Pero en Mar del Plata,
claro, yo soy
de Mar del Plata, es terrible, ¿no? Es decir, es una jungla eso, vos pasás si te metés primero, ¿no? Es bastante,
claro.
Yo soy de allá, pero estando acá hace ya unos años voy notando cómo se va poniendo cada vez más crudo el manejo de Mar del Plata, ¿no? Entonces, ese tema de vínculos, a ver, hay cosas que son mega, ¿no? Macro, que nos influyen sin duda, y por ahí, pero también en algunas cosas uno dice, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo? Esta es una cuestión de adulto, ¿no? A ver, ¿qué responsabilidad tengo y qué quiero hacer? ¿Y cómo me planto ante las cosas y no me dejo llevar por todo esto? Porque sin duda que estamos condicionados por un montón de factores culturales. Es verdad eso. Y somos hijos de nuestra cultura, sin duda. pero también uno tiene que ver qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Tenemos libertad, ¿no? Algo de libertad. Entonces, ¿cómo utilizo esto, ¿no? ¿Cuáles son los valores que yo quiero, ¿no? Y qué visión tengo. Eso me parece que es importante, si no uno puede al final después justificarse, ¿no? Pero bueno, total, esto, lo otro, o me tengo que defender. Y uno tiene que ser inteligente, pero tengo que ver qué quiero generar, ¿no? Y esto en cosas sencillas pasa, y a uno se le escapa la chaveta también más de una vez, porque no es fácil, ¿no? Pero uno se da cuenta como ante una actitud, si yo reacciono bien, la freno, ¿no? Puede no salir bien. A ver, lo que no hay duda es que ante una agresión, si respondo con agresión, crece, ¿no? Y la apuesta puede ser, a ver, si respondo de otra manera, ¿qué pasa, no? Eso en la calle muchas veces es muy simple, ¿no? Ante una frenada. Si ya lo mirás con cara de odio, chao. Si mirás y le sonreís, se detiene, porque bueno, es más difícil seguir en esa tónica, ¿no? Entonces, a veces hay cosas sencillas, pero que van generando un clima distinto, ¿no? Después, cosas que lo que puede generar mucha violencia, bueno, la injusticia, ¿no? La inseguridad, la incertidumbre con respecto al desarrollo de las cosas, ¿no? Y entonces, al vivir en sociedad, influye, ¿no? Ayer decía, medio de ejemplo, en una cuestión en misa, decía, bueno, a ver, qué bárbaro, en Alemania, como se pone como ejemplo generalmente, ¿no? Alemania, sí, sí. Inglaterra, qué sé yo, bueno, respetan la ley de tránsito, se hace todo bien, todo que el otro, sí, muy bien, se hace todo bien, es verdad, y uno le llama la atención cómo pones el pie en la calle y el coche para y vos pasás tranquilo y no hay problema. Ahora, también es verdad que hay unas multas terribles, ¿no? Y si metes la pata, la pagás, ¿no?
Y también que seguramente si reitero ese error, no puedo manejar más.
También es verdad que después, cuando a veces algunos, no todos, salen de vacaciones y están en un lugar donde no es la misma presión, se descontrolan y se hace un lío bárbaro, ¿no? Entonces también son famosos por eso. Entonces, sí, bueno, uno es bueno, pero también ayuda que haya un control, ¿no?
Pero va a salir hablando como un peronista usted.
Porque... ¿Cómo peronista?
Y no decía Perón. Muchachos son buenos, pero si los controlamos, sí, son mejores.
Es una de las cosas que se coincide. Claro. No, pero es cierto. Es decir, a ver, la ley ayuda a ordenar la sociedad. Uh-huh. Porque, digamos, todos somos buenos, pero a veces no nos salen bien las cosas y algunos por ahí no están buenos. Y lo que busca la ley es el orden, ¿no? Y prevenir de este tipo de cosas, ¿no? A ver, lo ideal es que, ¿qué es lo ideal? Que en la persona se genere una persona virtuosa que obre en el bien por decisión propia y que quiera hacer el bien. Ahora, esto es un proceso largo y ante la persona que no descubre esto, también, o sea, hay que proteger al otro que quiera hacer el bien.
No aquel que se porta bien porque lo pueden ver.
Claro, bueno, viste que eso hay pruebas también, ¿no? Decir, a ver, si uno está encerrado en una habitación que dice nadie te ve y hay una serie de cosas y nadie se entera, es más probable que te la lleves, que te la afanes, digamos, a que la dejes ahí. Eso es notable, ¿no? Como la sanción social, la mirada del otro, te puede ayudar a ser mejor o al menos no hacer algo para quedar mal o para no recibir el castigo, ¿no? Entonces, esto es complejo el tema. Es decir, uno tiene, y la madurez de la persona es hacer el bien por sí mismo. Pero por ahí, hasta llegar a eso, hacen falta otros procesos, ¿no? Como con los chicos, es decir, la introducción de los valores va a ser también a través de esto que parece que por ahí suena muy mal, pero de una manera sencilla, de premio y castigo, ¿no? Y no castigo, sino mostrar las consecuencias, si vos hiciste esto bien, tenés esta recompensa, si no, tenés este perjuicio. Porque así es la vida, aparte, ¿no? Es decir, bueno, a ver, te manejaste mal con algo y de sustancias o de lo que consumiste o del estilo de vida y después te enfermaste, ¿no? Hay una situación real de consecuencia. Y a veces nos cuesta ver eso, que las consecuencias no son solo porque alguien estipule, sino por la realidad.
Hemos hablado también con mi compañero de este tema. Yo el otro día le decía que mucha gente no se hace cargo, o sea, no hay esta cuestión de decir el castigo, o sea, las consecuencias por un mal comportamiento.
Claro, pero veo que ahí por el castigo se entiende como que viene alguien de arriba y le pone autoritariamente
en la cabeza.
Tomé de más, salí a manejar, me hice bolsa. Bueno, o hiciste bolsa a otro. Hay consecuencias muy concretas. Ahí hay un tema que se dice mucho, ¿no? Que cuesta este tema de la prevención en los más jóvenes, porque es típico que uno crea, a mí no me va a pasar, esta típica, ¿no? Sí, bueno, te puedes enfermar de esto, del otro, te puede pasar, a mí no, ¿no? Esta idea de inmortalidad que es propio de la adolescencia. Ahora, un tema sería, que uno esto lo opino, ¿no? Si es que a veces dice, bueno, la adolescencia sigue, los psicólogos dicen, ¿no? Es más adelante, no, sí, no termina, hasta lo van poniendo cada vez más. Y a uno le viene bien, ¿no? que seamos más jóvenes cada vez más. Pero 30 años, entonces dices, bueno, a ver, como sociedad, ¿será que estamos teniendo una actitud así, un poco adolescente, en no asumir las responsabilidades?
Hay un,
¿no?,
culto a la juventud eterna.
También eso es un valor, eso está buenísimo, más vale, ¿no? A mí no me dan ganas de que me esté doliendo todo, ya está bueno, pero ese es el valor más grande, ¿no? Pero acá, sobre todo, digo, en cuanto a el no considerar la responsabilidad, ¿no?, las consecuencias que tiene y todo lo que hay que ir haciendo. Entonces, esta vivencia de los valores. Estaba diciendo igual esto otro después más grande, ¿no? Bueno, cuando uno va viendo que al final no se vive en un clima, en un ambiente de justicia, que se hacen cosas y reina la impunidad, eso genera también una actitud acciones malas, ¿no? Es decir, sin duda, y esto es mucho menos que lo otras cosas que pueden pasar y se ven. No justifica nunca, ¿no? Pero esa injusticia va generando una desconfianza, ¿no? Desesperanza y desesperación, y entonces empieza esta cuestión de, bueno, sálvese quien pueda, me arreglo como puedo y el que caiga, ¿no? Eso también genera mucha violencia, ¿no? Hay una violencia así, como diríamos, más grande, social, cultural, institucional, que al no hacerse justicia genera esto, ¿no? Por ahí con esto de uno hizo una sospecha, ¿no? Con lo de las manifestaciones en torno a distintas cuestiones, como esta de Fernando. Bueno, detrás por ahí está este temor a que no se haga justicia. Entonces se manifiestan, porque sí, bueno, por un lado se está haciendo el proceso inmediatamente, normal,
con la velocidad clásica, ¿no?
Pero fue bastante, digamos, ya enseguida se vio quiénes, se hizo, bueno, se está haciendo. Ahora, por ahí está detrás, como con muchas cosas, la sospecha de que se pueda manipular de alguna manera.
Desaparece la notoriedad periodística, sí. Pueda evaporarse.
Por eso las marchas, entonces, digo, un nivel, una cosa que genera violencia es justamente desde el punto de vista de las instituciones de una nación o de mundiales, que no haya que justicia o que la pasa bien el que tiene más poder y manipula las cosas, eso genera violencia, ¿no? No se justifica, pero lo genera.
¿Esto puede leerse también como una crisis de fe?
Bueno, y este es el punto que yo más quería decir, ¿no? Porque es el propio, ¿no? Todo lo otro son cuestiones hasta ahora de los que dije, fueron, bueno, educativas, psicológicas, sociológicas, ¿no? Pero el tema, sí, para mí, obviamente y sin duda, el alejamiento de Dios es el primer factor, ¿no? No solo de fe humana, digamos, en el futuro de la sociedad y lo que el hombre puede llegar a ser, que es un nivel de fe, ¿no? Creemos en el otro y creo en uno mismo y lo que podemos realizar. Eso sí está bueno, pero es una manera, diríamos, de confianza o de fe humana, se dice, ¿no? Que es importante. Pero en realidad, digamos, el vínculo con Dios, al ir perdiéndose esa relación con Dios, que, digamos, es imprescindible porque, bueno, a ver, dice, bueno, si es Dios, lógicamente, es la fuente de la vida, es el bien, la verdad, la unidad, esas son las características propias que atribuimos a la divinidad ya desde el punto de vista hasta racionalmente, ¿no? Entonces, bueno, si Dios es esto y existe, tenemos que vincularnos con Él para poder tener eso. Si puedo prescindir de Dios para vivir y creyendo en Dios, ponele, o no diciendo que no existe para nada, pero le damos la sospecha, por ella existe, y yo puedo vivir mi vida al margen como si Dios no existiera, como se propuso en algún momento, en realidad es prescindible. Es decir, entonces no hace falta y entonces no existiría. Es decir, si uno tiene conciencia mínima de que existe Dios, lo necesito. No puedo vivir como si no existiera. Y si no le doy bolilla, bueno, voy a empezar a tener un deterioro, una falta, una incapacidad para hacer las cosas. Es decir, bueno, como la luz, digamos, si no estamos conectados a la fuente de energía, no hay luz, ¿sí? Y en esto también. Entonces, el alejamiento de Dios va generando eso, porque se va desdibujando las cosas. ¿Quién es el otro? ¿No? Y yo también, la seguridad con uno mismo. ¿A dónde va mi vida? ¿Qué la sostiene? ¿Qué sentido tiene? Y entonces, al no tener una firmeza de que alguien me indique, ¿no?, con fuerza y con amor quién soy, que sé que me sostiene, que no soy fruto de la casualidad y que tengo un destino seguro en sus manos, eso me da una firmeza y una serenidad para afrontar las cosas. Si todo es incertidumbre, ahí se empieza a desdibujar todo, ¿no? Y necesitamos elementos firmes para poder
construir. El ser humano necesita de
eso. Sin duda, eso no es un apoyo, digamos, que a veces se dice, bueno, un resguardo, digamos, para la propia seguridad, me oculto, me refugio en algo así.
Son certezas.
Hace falta. Imagínate si nosotros, uno piensa de amigos de San Juan, por ejemplo, lo que es vivir en un lugar en donde se te puede mover todo de repente, ¿no? Es decir, la tensión que te puede generar. Entonces, necesitamos cosas sólidas, es así. Es decir, mi casa tiene que estar bien fundada, tengo que estar confiado de que no me voy para abajo ni que se me va a caer el techo, ¿no? Y eso es un elemento natural.
Claro, eso lo podemos trasladar a la tecnología también, donde una persona, un adulto mayor, 50, 60 años, ve que todo cambia vertiginosamente y desaparece la certeza del conocimiento como basamento, como para sentirse conforme o para sentirse confiado a tomar decisiones.
Sí, sí, uno va generando la extrañeza. Es decir, yo ya no puedo acá convivir con este mundo porque no entiendo nada, no tengo el mismo lenguaje y ya no lo puedo aprender. Claro. ¿No? Lo que pasa es que ahí también hay que ver los niveles. Es decir, bueno, ¿hace falta eso? ¿Es así para todos o es para un cierto sector? ¿No? Porque yo no entiendo nada. Se puede hablar a alguien de física cuántica y lo miro y no entiendo nada. Es decir, de muchas cosas no entendemos de lo que hay del saber mundialmente, ¿no? Es inmenso. Entonces, estas cosas que se pueden proponer como demasiado obligatorias si no lo son, ¿no? Es decir, a ver, ¿hace falta que uno maneje, depende de la edad, los deseos, las necesidades, que maneje las redes sociales, que sepa cómo funciona? La verdad es que no. A veces uno le parece que es imprescindible, depende de la situación de vida de uno, ¿no?
Sí, por supuesto.
A mí me fascina, yo uso de todo, tengo todo y desde siempre, de chico, ¿no? Pero hace falta, porque me estoy acordando, por ejemplo, mi tía, ¿no? Tiene 83 años, dice, yo ya no entiendo nada, soy un analfabeto. Y bueno, en cierto modo es verdad, pero hace falta.
Claro.
¿No? No sé si
¿Se confiesa la gente?
Se confiesa, sí, no demasiado, pero sí se confiesa, claro. A veces depende de la historia de cada uno, digamos, la formación y todo, pero sí. ¿Por qué pregunto eso?
Porque porque tengo como... si yo quisiera tener un decálogo de preguntas que haría antes de que llegara, a uno se le cruzan acá. Yo le preguntaría también, ¿de qué viven los curas? ¿Cómo se entretiene? O sea, me decía, iba caminando con otro colega, ¿y de qué hablan? Porque uno los ve inmerso en un mundo que un poco lo monolítico de la iglesia, ¿no?
Bien, pero sí, no podemos hablar de eso también.
No, se estoy haciendo la pregunta.
No, pero no, es interesante, son cosas que puntuales que vienen bien planificar, me parece, ¿no?
¿De qué viven?
Pero ahí, ¿de qué vivimos? De lo que la gente dona. Es decir, esto a veces uno lo aclara un montón de veces y no se terminan de convencer, digamos. Sí, sí. Pero, a ver, porque se habla mucho del tema de la modificación de la ley del vínculo de la Iglesia con el Estado, del tema del sustentamiento de la Iglesia, del Estado a la Iglesia, y eso, digamos, quedó clarificado hace poquito tiempo en que en la cuestión monetaria, que muchas veces uno escucha, ves el diario, ves los comentarios abajo, basta de sostener locura con estos impuestos, estoy de acuerdo con eso, porque aparte no pasa. Es decir, a ver, todavía sigue que ya han renunciado y se está modificando, y muchos no lo perciben, que es el sueldo para los obispos, ¿no? Pero los sacerdotes y todo el resto no tenemos ningún tipo de sueldo oficial, ¿no? Ni subsidio ni sueldo. Entonces, Yo, si se fijan, no voy a dar mi documento que se fije en el tema, que no, no, ninguno de nosotros percibe nada, ¿no?
Claro.
Y entonces, y la parroquia tampoco, las iglesias tampoco, no recibimos nada, pero no de ahora, de esto que se modificó, sino de hace añares. Yo jamás recibí nada, ¿no? Cuando fui, a ver, estaba en Mar del Plata, antes capellán del hospital materno-infantil, porque estaba en la iglesia que está ahí en el hospital, ahí sí me pusieron como capellán y tenía el sueldo de capellán por el trabajo que hacía en el hospital, no por ser párroco, sino por el trabajo en el hospital. Uh-huh. Me trasladaron para acá, renuncié y se acabó, ¿no? Pero después, si no, no. Es decir, entonces ahí los sueldos que hay, que es opinable eso, pero es por una tarea específica, es por un trabajo, no es por ser cura, ¿sí?
Claro, cumple una función.
Claro, y bueno, le parece que está bien, que es importante seguir haciéndolo, se hace. Ahora ya no, está, por ejemplo. Pero bueno, a ver, ¿de qué vivimos? La gente en las misas hace una ofrenda, que es para toda la vida de la iglesia, ¿sí? Que es voluntaria, que ponen lo que pueden, no tenemos estipulado para nada lo que tienen que aportar cada fiel, es libre. Y de ahí hay un grupo que administra los bienes, ¿no? No lo tengo yo solo, no lo hago, no dispongo yo solo, se administra. Y de ahí uno recibe para las cuestiones de la vida diaria, digamos, lo cotidiano. Así que eso es bastante simple, no tenemos otra cosa, ¿no? Eso es así de clarito y muy muy sencillo, sí. Y después, ¿qué hacemos? Es decir, bueno, uno,
a ver, juega los naipes, ¿qué hacen? No sé, ¿no?
A ver, cuando nos juntamos con la, hay varias personas de la parroquia,
los más antiguos dirían juega a la baraja,
a la baraja. Cuando nos juntamos así con algún grupo de hombres de la parroquia, gusta, sí, jugar al truco, y a veces juego un poco, sí, antes, ajá, jugaba, pero ahora ya, pero no, si no, sé, no jugar al truco, obviamente que puedo mentir, es un juego, es parte del juego, ¿no?
Es del gusto.
No, después a mí me gusta mucho, que yo, la, a ver, dentro de temas hacia afuera, me gusta mucho la música y el cine, entonces escucho música de mucho tipo, de distinto tipo, y me gustan las películas y todo eso, es interesantísimo, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con todo casi de la iglesia, lo único que todavía no me parece que está mal el tema de la gula, pero eso lo vamos a...
Yo tampoco, no, yo,
eso lo vamos a discutir en otro.
Igual lo de la gula es algo muy fuerte, es decir...
¿Sí, no?
Claro, o sea, no es el estar como nosotros, muy saludables, así, un poquito... con reservas, digamos.
Claro.
La gula había también una falta de caridad, digamos, ¿no? En relación con las necesidades de otro y el desorden tal que lleve, decía Santo Tomás, ¿no? Que lleve a enfermarse, ¿no? Ajá. A la descompostura, es una cosa ya tipo, sí, viste, sí, los bacanales romanos, qué sé yo.
Sí, sí.
Entonces, una cosa es, bueno, comer un poco de más, está bien en el control, pero es lo otro, el exceso ya, ¿no? De pérdida de la salud y de la conciencia, incluso, ¿no? Entonces, no, pero esto que decías al principio, ¿no? Lo de el alejamiento de Dios, a uno, viste, que te salen con cosas, decir, bueno, pero en realidad las religiones son las que generan las divisiones y las guerras. Y eso está muy por verse, es decir, es un análisis muy superficial de la historia, ¿no? En realidad, diría, no el cristianismo, las religiones en general, sanas, normales...
Los fundamentalismos.
Esos fundamentalismos, pero que son más que normalmente, pueden tener una base religiosa, pero típicamente es más político y económico que religioso, ¿no? Es como una excusa, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, en algunos temas, por ejemplo, más cercanos, ellos, Irlanda. ¿El tema de Irlanda era una cuestión entre católicos y protestantes o de libertad en relación entre el Reino Unido e Irlanda, sí?
Una guerra histórica.
Y terrible, pero ese es el tema, es el catolicismo en contra del anglicanismo, ¿no? Entonces hay muchos factores, es complejo, y muchos miembros de la iglesia muchísimas veces metieron la pata mal, gravemente, pero que la religión, es decir, el proyecto de una fe no lleva a la violencia, sino lo contrario, ¿no? En el cristianismo llega a un extremo, ¿no? De el amor incluso al enemigo, hacer el bien al que persigue. Y entonces en el ADN del cristianismo está el amor como caridad y como un mandato, digamos, incluso con respecto a todos, incluso al que persigue y mata, como hizo Jesucristo, ¿no? Y entonces justamente la no violencia más grande la tenemos en Jesús, ¿no? en esa aceptación de dar la vida para salvarnos en la cruz, que no es cuento, es una realidad, ¿no? Algo bien concreto. Y entonces, justamente, ¿no? Estamos ahora ya preparándonos para la Pascua, ¿no? Que es justamente la celebración del amor de Dios que se entrega en su Hijo para salvarnos. Bueno, es un grito en contra de la violencia, ¿no? Y bueno, podemos aprovechar de distinta manera para acercarnos más a Dios, ¿no? De una manera muy personal, ¿no? Uno a veces le agarra, dice, bueno, no, pero yo a la iglesia no voy a ir. Bueno, no vengas a la iglesia ahora, pero trata de encontrarte personalmente con Dios, y vemos qué pasa, ¿no? Porque a veces se convierten las cosas en ideas, valores, ¿no? Y Jesucristo no vino a transmitir ideas o valores que hay que hacer, sino que vino a ofrecerse Él. Y lo central de nuestra fe es un vínculo personal, ¿no? Una relación personal con alguien que me conoce y que me creó para que estuviera con Él y que quiere estar conmigo, me desea, ¿no? Hasta el punto de dar la vida. Y entonces, una salida es esa. La salida sería la entrada dentro de uno para encontrarse con alguien, que es Jesucristo. Eso sin duda que... yo estoy convencido, por eso lo digo, ¿no? De que va transformando la persona. En el momento que uno empieza, ya adentro se siente algo distinto.
Gracias por su visita.
No, a ustedes.
Me hizo reír.
Bueno, me alegro.
No soy de reírme. Yo soy de decir cosas graciosas, pero no soy de reírme. Bueno. pero me ha hecho reír por las situaciones que se dieron, ¿no?
Bueno, me alegro. También es bueno, ¿no? El buen humor hace bien. Santo Tomás Moro, que fue abogado, primer ministro británico, y que lo mataron, ¿cómo es? Lo decapitó el rey Enrique VIII. Tiene una oración del buen humor, se llama. Así que sí, más vale que es importante.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias.
A sus órdenes,
Nos vemos cuando quiera.
Sí. Agradecido. Difundir alguna cuestión que tenga que ver con esto que se acerca, ¿no?
Bueno, como no, ahora tenemos varias cosas por la Semana Santa, así que vamos a aprovechar. Gracias.
Bien, gracias. Estábamos con el padre Marcelo Panebianco hablando de